8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Clara y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Viernes 29 de julio. Hoy podemos decir que empiezan oficialmente las vacaciones de verano. Aunque, esto es importante, hay que tenerlo en cuenta, también hay muchos que de momento no pueden descansar. El caso es que en estos días esperan casi 7 millones de desplazamientos, concretamente hasta el lunes. El fin de semana va a hacer que el éxodo veraniego sea más escalonado. De hecho, es probable que a esta hora pues nos estés escuchando desde el coche o en el tren, camino a tu lugar de descanso. Si es así, disfruta. Por cierto, el calor no da tregua y ya se anunció una nueva ola de altas temperaturas. Ya te adelanto que esta primera semana de agosto, aunque empezaremos ya a partir de mañana a sentirlo, las temperaturas se van a situar en los 38 grados en muchas zonas del país. Y hay quien ya señala que el 6 de agosto, el próximo sábado, va a ser el día más caluroso del año. Así que a prepararse para seguir sufriendo el calor y a intentar dormir en estas noches tropicales que estamos padeciendo este año. Pero como te decía, además de estos 7 millones de desplazamientos, hay otro elemento que deja bien claro que empieza el verano de manera oficial. Y es que todos los años, por estas fechas, el presidente del gobierno, sea quien sea, convoca una rueda de prensa para resumir el curso político. Y eso ha hecho hoy Pedro Sánchez. Hemos visto a un presidente triunfalista y ha sacado pecho sobre su gestión. Y es que sin su acción de gobierno estaríamos peor.
Sí, hay dificultades, las hay. Pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas en crecimiento y en creación de empleo para mirar al futuro con confianza.
Se ha mostrado satisfecho con las medidas que ha adoptado para hacer frente a la inflación. Ahora hablaremos de eso, por cierto. Y también a los efectos de la guerra de Ucrania. Ha recordado que ha cumplido el 59% de sus compromisos de investidura, que él protege a la clase media y a la clase trabajadora y que los poderosos deben pagar la factura de esta crisis.
Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación para aquellos sectores y aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta situación económica.
De su comparecencia ha llamado la atención la puesta en escena. Esto la verdad es que en Moncloa lo cuidan mucho. Hace unos días, no sé si recuerdas, en el Congreso, durante el debate sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez utilizó unos cartelitos y unos gráficos para explicarse. Bueno, pues hoy ha sacado PowerPoints, mucho más digitalizado. Pero como te decía, lo que ha llamado la atención ha sido el hecho de que haya comparecido sin corbata. Y no es un detalle menor.
No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Lo primero, un paréntesis, en esto Sánchez no es pionero. Miguel Sebastián, siendo ministro de Industria con Zapatero, ya desterró la corbata en el año 2011. Claro, había que bajar la temperatura y ahorrar energía. Y Sebastián se las tuvo tiesas con el entonces presidente del Congreso, José Bono, porque José Bono lo que exigía era ir vestido con corbata para solidarizarse con los bedeles que tenían que llevarla. O sea, que en esto Sánchez no es pionero. Pero como te decía, ojo, porque lo de la corbata no es una anécdota. El lunes 1 de agosto hay convocado un Consejo de Ministros. El gobierno va a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. No conocemos las medidas concretas, pero te puedo contar que la vicepresidenta Teresa Rivera lleva unas semanas trabajando en ello. La idea que tienen en el Ejecutivo es que además de las administraciones públicas, se sumen a este ahorro de energía las empresas, que se tomen medidas. Vamos, que el lunes hasta ahora seguramente estaremos explicándote lo que el gobierno ha decidido que tenemos que hacer para ahorrar energía. Pero volvamos al balance. En su comparecencia de hoy, se podría decir que ha puesto tanto empeño en destacar que su gobierno está haciendo lo correcto como en acusar a la oposición de poner palos en las ruedas, de no defender los intereses de los ciudadanos y apoyar los oscuros intereses de los ricos y poderosos. Realmente, Sánchez no ha hecho balance alguno. Así que, si te parece, vamos a hacerlo tú y yo. Vamos a hacer balance del último año. Y lo vamos a hacer en el bolsillo, que es donde notamos mejor cómo están las cosas. vamos a hacer balance de cómo está tu economía y la mía en julio del año pasado y cómo está hoy. De entrada, vamos con los precios. Hoy hemos conocido que la inflación sigue descontrolada y hemos cerrado el mes de julio con el IPC en el 10,8%. Estamos hablando de que los precios están en su nivel más alto desde septiembre de 1984. ¿Qué es lo que sigue disparando la inflación? Pues básicamente los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la electricidad, el vestido y el calzado. Eso sí, los carburantes han bajado un poquito, porque se está moderando el precio del petróleo. Bueno, pues si hacemos balance respecto a hace un año, si miramos 12 meses atrás, en julio de 2021 el IPC se situó en el 2,9. Estamos hablando de casi 10 puntos menos. Claro, aquí me puedes decir, estás haciendo trampa. En julio de 2021 no había guerra en Ucrania, no había crisis energética, el gas no era motivo de tensión. Cierto, te lo admito, la situación era otra. Pero es que aquel julio de 2021, ¿sabes por qué se dispararon los precios? Pues precisamente por el precio del gas. Además, empezaban a subir la electricidad y las materias primas. Y no había guerra, ¿eh? De hecho, los precios comenzaron a dispararse precisamente tras el verano pasado. Y la energía tuvo mucho que ver en ello. En aquel momento, desde el gobierno nos dijeron que iba a ser algo puntual y transitorio, que la inflación era estacional. Pero la escalada de los precios de la electricidad y el gas desbocaron el IPC. Si te parece, podemos comprobar precios. Mira, hace un año la gasolina estaba a 1,40 el litro y el diésel a 1,25. Hoy el litro de gasolina está a 1,90 y el diésel a 1,89. Esto sin contar la bonificación de los 20 céntimos del gobierno. En el caso de la electricidad, a comienzos de julio de 2021 se pagaba a 93 euros el megavatio hora. Hoy el megavatio se paga a 292 euros. Decía hoy el presidente Sánchez que la energía está mucho más cara en Francia, en Alemania y en Italia. Cierto, está hoy mucho más cara y también lo estaba hace un año. Siempre ha sido más cara la energía en estos países que en España. Seguimos comparando precios. Nos centramos en la bombona de butano. En julio de 2021 costaba 15 euros con 30 céntimos. Hoy vale 19 euros y medio. Si vamos a la cesta de la compra, esto es lo que más ha subido. La carne de vacuno es hoy un 13% más cara y el cerdo un 8,6%. En un año los pescados y los congelados han subido un 10%. El cereal y sus derivados un 18%. Y hay un ejemplo, que si comes fuera de casa, si lo haces por trabajo, seguro que estás notando. Un menú del día medio hace un año podía costar entre 12 y 14 euros. Hoy por menos de 18 te cuesta encontrarlo. Es cierto que en el último año hemos tenido una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Es también cierto que hemos tenido problemas con el transporte de materias primas. Es verdad que el contexto económico mundial no ayuda. Pero lo que también es cierto es que en el caso de España, hace un año ya había indicadores que señalaban que la cosa no iba del todo bien. Así que sí, es verdad. Los precios suben y tendremos que apretarnos el cinturón. Pero Ucrania y Putin no son los únicos culpables de que todo esté tan caro.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Álvaro García el resto de noticias de este viernes 29 de julio. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Empezamos con una noticia que acabamos de conocer. Sanidad ha confirmado el primer fallecido en España por la viruela del mono.
No se han facilitado muchos más datos al respecto. También hay 20 personas que permanecen hospitalizadas. En España hay un total de 4.298 casos confirmados, convirtiendo a nuestro país en el que más contagios tiene por viruela del mono de toda Europa.
La economía española crece más de un 1% en el segundo trimestre comparado con el primero.
El incremento se debe al consumo de los hogares, a la intensa recuperación del turismo y a la reactivación del sector transportes tras los paros del mes de marzo. Pero los expertos dicen que va a ser muy difícil de mantener el ritmo en los próximos trimestres.
Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España para el comercio exterior.
Lo hace después de que decidiera bloquearlas el pasado 9 de junio. Con esta decisión se podrán realizar las domiciliaciones bancarias sin que suponga el bloqueo del 120% del importe del valor de la mercancía. Desde el gobierno español consideran esta medida un acercamiento por parte del país norteafricano.
La Comisión Europea entrega a España el segundo paso pago del fondo de recuperación tras la pandemia.
Lo ha anunciado su presidenta Ursula von der Leyen a través de Twitter. Son 12.000 millones de euros que se entregan después de que España lleve a cabo las medidas pactadas con Europa, entre ellas la reforma laboral y la de las pensiones.
El juez rechaza prorrogar la investigación a Podemos por el caso Neurona.
Toma la decisión a falta de que lleguen varios informes pendientes en la causa. Se investigaba la contratación por parte de Podemos de una consultora mexicana para los comicios de 2019, en el que estaban implicados, entre otros, Juan Carlos Monedero.
Macarena Olona pone fin a su etapa política por motivos de salud.
La hasta hoy portavoz de Vox en Andalucía ha hecho pública su decisión a través de un comunicado. El líder del partido, Santiago Abascal, ha querido agradecer su labor durante 3 años en los que ha demostrado un gran esfuerzo y dedicación.
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Shakira por un fraude contra la Hacienda Pública.
Además de tener que pagar una multa de más de 23 millones de euros, la artista colombiana está acusada de 6 delitos contra Hacienda por ocultar presuntamente parte de sus ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Última jornada del viaje a Canadá del Papa Francisco.
Esta madrugada regresará a Europa. Durante la jornada de hoy viajará hasta Iqaluit, a 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico, para pedir perdón a los indígenas inuit por el mal que tantos cristianos cometieron contra sus pueblos.
Los Mossos d'Esquadra siguen investigando los pinchazos en las discotecas.
Se han denunciado hasta 17 casos desde el 10 de junio en varios locales de Barcelona y Lloret de Mar. Según los agentes, ninguna de ellas se puede relacionar con tocamientos, abusos o agresiones sexuales posteriores, ya que las víctimas solo hacen referencia al pinchazo. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Sí, Rubén, Jules Koundé ya ha pasado el reconocimiento médico en Barcelona, donde permanece a la espera de la llegada de toda la plantilla del Barça, que sigue en Estados Unidos. El Atlético de Madrid ha presentado hoy a Nahuel Molina y ya viste como nuevo jugador rojiblanco. Y en tenis, Carlos Alcaraz esta noche se juega los cuartos de final de UMAG en Croacia, su rival, el argentino Bañis.
Después de Koundé, ¿quién es el siguiente?
Pues se habla, ¿no?, de Bernardo Silva, algún lateral.
Qué contento.
Qué equipito
este
se está haciendo, ¿eh?
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
El último viernes del mes de julio nos deja fuertes tormentas en Navarra, Aragón y Cataluña. Tormentas que, por cierto, han venido acompañadas de granizo en algunas zonas. Esta noche todavía tendremos lluvias en el Cantábrico y en Cataluña, pero eso sí, serán más débiles. Todas esas tormentas se pueden extender mañana sábado hacia el interior de Valencia, Alicante, Madrid, Castilla-La Mancha e incluso Andalucía. Y esas fuertes lluvias que hemos tenido hoy ha hecho también que baje las temperaturas en zonas del norte y el noreste de la península. Pero en el sur vuelven a subir. Llegaremos a los 40 grados este fin de semana en Andalucía y Extremadura.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y aún nos queda un asunto más. Ya te lo decía hace un instante, hoy comienza la segunda fase de la Operación Verano, en el que se van a desplegar un dispositivo especial de ordenación y vigilancia en nuestras carreteras. Se espera que tan solo durante este fin de semana haya cerca de 7 millones de desplazamientos. Por eso vamos a saber qué pasa a esta hora, cómo se está circulando en las principales vías de nuestro país. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, atentos a un accidente que corta en Barcelona la AP7 en el entorno de Subirats en dirección a la ciudad condal. Además, otro alcance está complicando esta misma vía, pero en el entorno de Gélida en sentido Barcelona. Y otro alcance dificulta también en Alicante la A70 en el entorno de Villafranqueza en sentido Valencia. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, lo más complicado en la salida de Madrid por la A42 en el entorno de Getafe. También en Barcelona la AP7 en Martorell en sentido Tarragona. Dificultades además en Castellón en la AP7, en Peñíscola en sentido Valencia, ya en la salida de Valencia por la A3 a su paso por Chiva, y destacamos también en Sevilla la salida por la AP4 en Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan.
Vamos a poner el foco en la salud y en la ciencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A fecha de hoy, más de un 85% de los españoles están vacunados contra la COVID-19. Somos el cuarto país de la Unión Europea que más dosis ha puesto después de Italia, Francia y Alemania. Hasta el momento, las vacunas más utilizadas en Europa han sido las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la de Janssen. Hay algunas más en el resto del mundo. Y a esa lista, muy pronto podríamos tener la primera vacuna española. Esta semana conocíamos que el laboratorio español IPRA tendrá preparada la vacuna contra la COVID este próximo otoño. Tras este anuncio, pues tenemos que hablar con el director de la División de Salud Humana de IPRA, Carles Fàbregas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El próximo otoño va a estar lista esa vacuna. ¿Hay una fecha aproximada?
No sabemos aún la fecha. Confiamos, como dices, que sea en otoño de este año.
¿Cómo va a ser esta vacuna respecto a las que ya están ahora mismo en el mercado? ¿Qué se puede aportar? Porque según hemos ido conociendo cosas sobre la enfermedad, también hemos ido trabajando y sabemos ya cómo atacar al virus. ¿Qué diferencia va a tener, por ejemplo, con las primeras vacunas?
Pues la vacuna de IPRA es una vacuna de las que llamamos de nueva generación, a base de una proteína recombinante, a diferencia de las que han habido hasta ahora, que eran vacunas de adenovirus o de mRNA. Por el tipo de tecnología de proteína recombinante, se les supone es una tecnología conocida en el mundo de las vacunas. Las vacunas clásicas, muchas de ellas son de proteína recombinante, y se les presupone pues un perfil de seguridad. Es una vacuna adyuvantada que ha demostrado pues en los ensayos clínicos unos muy buenos resultados, tanto a nivel de seguridad como a nivel de eficacia. Uh-huh. Además, por el tipo de tecnología, pues también tiene ventajas a nivel logístico, pues puede ser conservada entre 2 y 8 grados.
Algunas de las vacunas son en dos dosis. ¿Cómo sería la vacuna de IPRA? ¿Con un pinchazo valdría? ¿Estaríamos en el caso de Janssen o tendríamos que ir, por ejemplo, al caso de Pfizer o Moderna?
Bueno, considerando que estamos hablando de dosis de refuerzo, estamos hablando de un solo pinchazo.
O sea, sería para dosis de refuerzo. Y
correcto.
Con el tema de las variantes, porque claro, uno de los problemas a los que nos enfrentamos con la COVID es precisamente, pues eso, cuando no es Omicron, son otras variantes. ¿Qué eficacia tendría? ¿Protegería sobre todas?
Por los resultados que hemos visto hasta ahora, frente a todas las variantes que han ido apareciendo y frente a las que hemos testado la vacuna, hemos visto unos muy buenos resultados. Esto en parte se debe a que, como os comentaba, la nuestra es una vacuna de variantes, ¿no? A diferencia de las que actualmente hay en el mercado, que son vacunas en base a Wuhan, ¿no? La cepa original. La nuestra está hecha a base de beta y alfa, y esto le da un amplio espectro de protección frente a todas las variantes que han ido apareciendo.
El hecho de que una empresa española como IPRA puede estar en este reducido grupo de empresas que crean o que han creado unas vacunas es motivo de orgullo, ¿no?, para la ciencia española.
Sin duda, yo creo que es un motivo de orgullo, como bien dices. Y quiero desde aquí pues agradecer, porque si bien IPRA pues al final es el laboratorio que está al frente de este proyecto, detrás de nosotros hemos trabajado junto con innumerables centros de investigación españoles, muchísimos hospitales que han participado de los ensayos. En los momentos más difíciles de la pandemia tuvimos todo el apoyo, participación. Entonces, como bien dices, yo creo que es un proyecto, ¿no?, que debe ser un motivo de orgullo para España, ¿no?
Es un proceso lento porque se ha tardado, se ha visto que había dificultades, como el tema de las variantes, pero precisamente esto lo que hace es que una vez que esta vacuna está en el mercado, tengamos todas las garantías de que es perfectamente homologable y que funciona perfectamente. Como tú dices, tiene una eficacia alta en las pruebas que habéis hecho.
Correcto, en los resultados de los ensayos que hemos hecho comparativos con otras vacunas, pues te diría que no podemos estar más contentos con los resultados que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, confianza absoluta que cuando la vacuna esté registrada, pues podrá contribuir, ¿no?, en estas nuevas campañas de vacunación con las dosis de refuerzo, con una vacuna, pues que creo que se adapta muy bien a las necesidades actuales, ¿no?
Pues a modo de resumen, será el próximo otoño, todavía no tenemos fecha, va a ser una vacuna que se va a adaptar a esas dosis de refuerzo, que va a servir para todas las variantes y que tiene una eficacia muy superior a la que había hasta ahora. Y esto es un proyecto español. Más o menos lo he resumido bien, ¿no, Carles?
Creo que lo has resumido bastante bien. Confiamos, como te decía al principio, que pueda estar disponible ya para este próximo otoño. Y vaya, súper ilusionados y motivados con este proyecto.
Pues Carles Fàbrega, director de la División de Salud Humana de IPRA, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna y enhorabuena, porque esto sin duda es una gran noticia para la ciencia española.
Muchísimas gracias.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Adrián Gil.
Ha hecho balance político de este año en la Moncloa, cree que no debe hacer autocrítica por parte del presidente, que no ha querido llevar corbata, por cierto, en los Balcanes sí la ha llevado, y ha pedido que ese gesto lo repitan sus ministros como señal de ahorro energético.
Sí, me gustaría que vieran, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Mario Ponce es empresario de la construcción con negocios en España y Argelia.
Ha estado en el mediodía de COPE valorando la decisión del país africano de tomar las operaciones bancarias con España. En los 50 días que han estado suspendidas estas actividades, muchos negocios como el de Mario han estado cerca de entrar en ruina.
A mí me ha mandado la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño, mucho daño.
El Papa Francisco a punto de terminar su viaje a Canadá.
Última jornada donde viajará a Iqaluit, la tierra ancestral de los indígenas. Un poco antes ha estado en Quebec, lugar donde ha vuelto a pedir perdón por la acción de los cristianos.
He venido como hermano a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como iglesia por el mal que no pocos católicos le causaron apoyando políticas opresivas e injustas.
Y el sonido musical, Beyoncé. Esta no es ella.
No, esta no. Esta no, pero es un espectáculo. Beyoncé siempre es un espectáculo.
Se la tomó la voz.
Bueno, ahora sí, mira.
Esta canción que escuchas se titula Break My Soul y es uno de los temas que están dentro del nuevo álbum que estrena hoy, precisamente viernes, Beyoncé. El disco se llama Renaissance, Renacimiento, y se trata de su séptimo trabajo. Ya había ganas porque sus seguidores llevaban esperando este nuevo trabajo desde 2016, año en el que publicó su último disco.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los niños tienen sueños, nosotros también los teníamos, acuérdate. Algunos fantasean con ser artistas, otros profesores, y en el caso de Daniel, él quiere ser policía. Este niño tiene solo 10 años, vive en Miami y desde que tiene uso de razón sueña con convertirse en agente de policía. Es su pasión, pero hace poco le dieron una noticia que podría truncar su sueño. Con toda una vida por delante, a Daniel le detectaron un tumor cerebral, una enfermedad que podía dejarle en silla de ruedas o incluso postrado en una cama sin moverse. Imagínate. Pero todavía existe gente que se dedica a cumplir los sueños de estos niños. Es el caso de la Fundación Make-A-Wish. Estos voluntarios intentan hacer felices a los niños que sufren enfermedades graves, como en el caso de Daniel. Y vaya si lo han conseguido. Solo había que ver la cara de este niño cuando la Fundación le envió al hospital su uniforme de policía. Pero eso no queda aquí. Daniel hizo el juramento al cuerpo y fue nombrado miembro honorario de la policía. Y claro, con este cargo pudo acompañar a sus nuevos compañeros durante un servicio. La ilusión del chaval durante unas pocas horas hizo que todo mereciera la pena. A pesar de lo que tiene encima él y su familia, Daniel disfrutó de un día espectacular. Lourdes Valls es la directora general de la Fundación Make-A-Wish en España.
Bueno, pues lo llevan, los pobres, pues lo llevan también como pueden, ¿no? Todas las familias no son iguales, ¿no? Hay familias pues que son más luchadoras, hay familias que se derrotan en el primer momento, pero en todas y cada una de ellas, en el momento en el que estén, es cierto que necesitan empuje.
La realidad es que casi el 100% de los niños que han vivido la misma experiencia que Daniel tienen más fuerza y esperanza a la hora de enfrentarse a esta dura realidad. Como te digo, el caso de Daniel ha ocurrido en Miami, pero la Fundación también actúa en España. Sin ir más lejos, Lucía es una niña de Barcelona que también ha vivido esta experiencia. Hace un año sufría un tumor cerebral y, al igual que el pequeño Daniel, quería ser policía. Así que pudo vivir un día de patrulla con la Guardia Urbana de Barcelona. Fundaciones como estas y estos pequeños gestos son vitales para muchos niños, que les hacen olvidarse de los problemas durante un buen rato. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en nada, en cuatro minutos?
Pues mira, vamos a hablar, por ejemplo, del debate que hay por todos los fichajes que está haciendo el Barça. Vamos a hablar también de Cristiano Ronaldo, por supuesto, de Messi, de Koundé y de mucho más que tenemos preparado ya por aquí.
Hoy no me has pronunciado la palabra palanca, estoy preocupado.
Nada, yo creo que se va a pasar de moda ya, ¿eh?
Nada, ya fichaje, ¿no?
Sí, sí.
Como siempre, como toda la vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Wow! ¡Qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.